Los desafíos del mañana en Radio Sefarad. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Les saludamos en una nueva etapa, en un nuevo programa que comenzamos con Susana Rasinski tras los desafíos del mañana. ¿Qué tal, Susana?
Buenas tardes y agradezco mucho, bueno, comenzar este nuevo ciclo donde justamente lo han titulado Los desafíos del mañana.
Un programa que trataremos de abordar con una perspectiva humanista, al igual que Identidades de Uruguay, para aquellas personas que ya conocían ese otro espacio que apenas cumplía en estos meses 10 años. Lo hemos transformado con voces que les sonarán, porque Susana ya ha sido colaboradora de Radio Sefarad en varias ocasiones. Y disculpa que te cortaba, Susana, en este primer episodio de Tras los desafíos del mañana. Precisamente abordarás el capítulo para hablar de la hiperconectividad, de la inteligencia artificial, de algoritmos, de bueno, una serie de cuestiones que ya están en nuestro día a día y que están configurando la sociedad, no solo a niveles laborales, sino también relacionales. Así que vamos con este tema.
Así es. Sí, yo agradezco porque además creo que uno de los desafíos que tenemos en esta sociedad es la hiperconectividad, los algoritmos y la inteligencia artificial, que ya están con nosotros y no podemos desmentirlos, ¿no? El entorno digital desarrolla diferentes tipos de riesgos. Los riesgos estructurales que impactan en el neurodesarrollo, las redes estimulan la dopamina, lo que se llama el scrolling, no pueden dejar de ver, no pueden dejar de consumir, como por ejemplo el TikTok, streaming, juegos, ya que les da placer momentáneo, como un restitutivo, y luego viene el vacío. Se construye una falsa identidad, dada por la inteligencia artificial y otras redes donde muestran y estimulan una forma de ser feliz, siendo una idealización, un pensamiento mágico infantil. El oráculo, que lo da todo, pero lo saca todo. No se tolera la frustración. Esto determina no poder pensar ni tener un pensamiento crítico. La velocidad de la información afecta el aparato psíquico. Todo esto está comprobado científicamente. El cerebro no puede procesar toda la información. Hay un déficit en la comprensión. Es todo cantidad. La verdad no cuenta. Importa que estemos conectados el mayor tiempo posible. Esto ha aumentado los trastornos de ansiedad, las depresiones, los suicidios, las autolesiones. Es decir, que uno de los riesgos es justamente cómo funciona nuestro cerebro, que cada vez se ha demostrado que ha bajado el nivel cognitivo, el nivel intelectual. También está otros riesgos que tienen que ver con los riesgos vinculares, las nuevas formas de socialización y validación extrema. Son vínculos donde son tratados como objetos. Por ejemplo, las plataformas de Tinder, es decir, aquellas plataformas donde pongo un dedo, elijo, pero también puede no elegirme. Pero no hay problema, hay otro que puedo. Es decir, donde se va perdiendo la subjetividad, cada vez más separado el pensamiento del afecto. Entonces esto trae más trastornos narcisistas, más trastornos somáticos, donde se toma al otro como un objeto, pero no se tiene en cuenta la subjetividad. ¿Cómo se siente la persona cuando no lo eligen? ¿Cómo se siente? Que esto nosotros lo vemos en la clínica permanentemente.
Hemos pasado de alguna forma a ser un objeto de consumo más, ¿no? Estamos en una sociedad que además elige desde una zona de confort, desde una zona de individualidad y que ni siquiera tiene que esconderse o acudir a lugares donde quizá no quisiera ser visto porque no tiene esa necesidad. Puede hacerlo desde su propia habitación o su propio salón, ¿no?
Claro, pero eso mismo ha traído que, por ejemplo, la gente se aísle. Ha aumentado la obesidad, la depresión, porque no sale. Nosotros hemos hablado en alguna otra oportunidad lo que pasa con los adolescentes en Japón. hay más de 250.000 adolescentes que no salen de la habitación y que justamente se conectan solamente a través de la tecnicatura, de lo técnico. Uh-huh. Como también cuando nosotros vemos que vamos a un restaurante y está la familia y cada uno con un celular y no se hablan. Entonces, ayer yo explicaba en una clase que a un bebé de 6 meses, para que no moleste, le dan la tablet. Entonces, cada vez más el chico se entusiasma con el sonido, con lo que escucha, pero no tiene el abrazo y la mirada. Entonces, cada vez tenemos más trastornos psicóticos. Hay un atraso en el lenguaje, en la motricidad. Hay un montón de dificultades que tiene que ver justamente cuando está conectado a una máquina, pero no con el afecto.
Uh-huh. Y sí me gustaría, Susana, en base a tu experiencia clínica, Susana Rasinski es psicoanalista, por eso nos habla de su consulta, ¿cómo eran también esos niños en cuyas visitas a restaurantes sus padres exclusivamente se quedaban leyendo el periódico, por ejemplo, y tampoco recibían demasiado afecto?
Bueno, hoy en día ni siquiera en las casas aún de profesionales hay libros. O sea, el otro día...
Sí, pero hablo de las personas de los años 70, los padres de los 70, los padres de los 80.
No, bueno, de los años 70, no. En años anteriores, incluso cuando venían al consultorio, venían a lo mejor por un síntoma de enuresis, de tartamudeo, problemas de conducta. Pero no había tantas patologías tan graves antes de los 2 o 3 años. Hoy tenemos chicos que hacen una anorexia de bebé, que hacen una leucemia, que hacen un lupus, que hacen un cáncer. Es decir, se ha agravado porque cuanto es menor el niño, o sea, antes de que pueda hablar, es mucho más difícil después de curarse. Porque un bebé no tiene la palabra, entonces lo hace con el gesto, lo hace con el cuerpo, cuando está pidiendo que lo miren. Por ejemplo, esta semana una nena de 1 año, donde la mamá no trabaja pero no la aguanta, ¿qué pasó? La manda a una nursería. Ya la llamaron 2 veces porque la nena pega a otros bebés. Pero claro, la mamá también le pega a ella. Entonces la nena repite. Y además, no le quiere dar de comer porque le molesta hacer la comida. Entonces la nena empezó a no comer. Estas cosas, o se le da, digamos, donde yo he visto, por ejemplo, una niña en Perú que tenía una habitación llena de juguetes, pero no tenía con quién jugar. O, por ejemplo, en adolescentes en púberes. Bueno, ahora con todo el mundial de fútbol es impresionante las apuestas de los padres y los chicos. Entonces, ¿qué pasa? En algún modo, en algún punto, digamos, se han reencontrado los padres con los hijos a través de las figuritas. Pero el tema de las apuestas, donde ya empiezan los chicos a los 9, 10 años y después no se los puede sacar de esa adicción, donde te aparecen chicos en la consulta que te dicen, Susana, hoy gané más dinero. ¿Y cómo ganaste si vos no tenías dólares? ¿De dónde sacaste la plata? No, porque yo por cada chico que capto para entrar a un juego, a mí me pagan. Y tus padres no saben, ¿no? No saben. Uh-huh.
Bueno, evidentemente ahí está el desafío, ¿no? Uno de ellos, son muchos. Yo quería hacer esa comparación, evidentemente, sin agravio comparativo, valga la redundancia, porque los tiempos han cambiado, pero también entonces había en otros años, en los años 80, en los años 90, hace 25 años, lugares de apuestas deportivas clandestinas, lugares a los que había que acudir físicamente y había otra relación, pero también había otras consecuencias y otras situaciones derivadas. Pero es cierto que el desafío está, no sé, Susana, si en establecer más patrones. Ahora hemos hablado también de la educación, por supuesto, pero aparte no sé si la legislación, hasta qué punto hay que plantearla para limitar y no ser exclusivamente un ejercicio de poder desde las naciones, desde los gobiernos.
Sí, ahora lo iba a explicar. A ver, en la época que decís, Alejandro, 80, 90, No, ya estaban las computadoras, pero no estaban en la medida que están ahora, donde todo el mundo tiene un celular, donde por ahí se ponen algunos países luces para cruzar la calle porque la gente cruza con el celular y cada vez hay más accidentes. Es decir, la velocidad que imprime la tecnología no lo puede procesar el cerebro. Por eso la persona se siente frustrada, porque no puede pensar. ¿El tema cuál es? Ahora lo vamos a ver. Yo les decía recién que hay rasgos estructurales, como es lo que afecta al cerebro y el cuerpo. Hay rasgos que tienen que, hay, digamos, efectos que hacen al razonamiento, al pensamiento, pero también a las relaciones sociales. Cada vez más a la gente le cuesta más cómo relacionarse. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos, la pandemia no ayudó en esto, porque lógicamente, como no podían salir los adolescentes, se conectaban a través de la máquina. Entonces, los mejores amigos son los que se hicieron en ese momento. ¿El tema cuál es? Que no podemos negar. Yo ahora les voy a decir qué es lo que podemos hacer. Pero antes de eso, quería hablar también de los riesgos críticos, como el grooming, el ciberacoso, el acceso temprano a contenidos inapropiados. A partir de estos riesgos, una colega, María Matera, ella habla del concepto de crianza digital, como el conjunto entendido de prácticas de acompañamiento, de supervisión, de mediación que los adultos deben ejercer frente al uso de la tecnología por parte de los niños y adolescentes. Cuando no sucede esto, hay una vulneración de los derechos del niño. Lo dejan en total desamparo, que esto es lo que vos preguntabas. Hay una crisis de las instituciones de familia, escuela, justicia. Y ese lugar lo ha ido ocupando las redes y la hiperconectividad. Es fundamental establecer los límites saludables, acompañar emocionalmente, promover el diálogo y proteger la actividad e identidad digital de los hijos. En algunos países como Finlandia, Bélgica, Suecia, se han sacado ya los celulares de las escuelas y han puesto un límite que recién pueden tenerlo a los 16 años, porque se ha demostrado el deterioro cognitivo, la falta de interés en aprender, el poco desarrollo intelectual, las dificultades en establecer vínculos. Y todo esto ha hecho que aumente los trastornos de ansiedad, los trastornos psicosomáticos. Yuval Harari, que es un filósofo e historiador, dice que la inteligencia artificial puede constituir el nexo de una red de delirios que podía impedir a las generaciones venideras siquiera intentar desenmascarar sus mentiras y ficciones. Nos hacen pensar y creer cosas que no existen. Marcelo Vinyar, un gran colega que falleció hace poco, y que él decía cómo le falta el espesor psíquico a las personas. Y él decía que el origen del psiquismo está marcado por la doble determinación pulsional y relacional de un sujeto que se construye en la experiencia vincular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos hacemos con el otro. Entonces, si yo al chico le doy la pantalla, le doy una tablet a los 6 meses, no está el otro. Entonces el chico, como es tan doloroso eso, se tiene que desconectar. Y ahí aparece la psicosis. O bien, por ejemplo, lo que decía, en bebés que encontramos con lupus, con anorexia. Eso antes no pasaba. En este momento es muy difícil. También tenemos el otro peligro, que es la fake news, que son las noticias falsas, incorrectas, que se difunden deliberadamente para engañar y manipular la opinión pública. Por ejemplo, esto pasó con el 7 de octubre, con lo que pasó en Israel, con la ola de antisemitismo en todo el mundo, para lograr opiniones que desprestigian a instituciones, países y personas. No hay un consumo crítico de la información. El efecto que la tecnología y las redes sociales está ocasionando en la sociedad es abrumador. Explica el resurgimiento de regímenes totalitarios. Ya no importa la verdad, importa ratificar lo que pensamos, lo que se denomina sesgo de confirmación. Y es allí donde los algoritmos están a sus anchas. Este panorama desalienta, pero al aparecer estudios científicos que revelan las consecuencias de la tecnología en la subjetividad de las nuevas generaciones, al tomar conciencia de esta problemática, se comenzó a tomar decisiones, como en algunos países, como les decía, alertar a las familias y a las escuelas. No podemos dejar de lado la tecnología. Tenemos que incorporarla, pero como herramienta, no sustituyendo la experiencia afectiva. Y les voy a relatar, muy brevemente, un niño que llega a la consulta porque había tenido una conducta agresiva hacia la hija de la nueva pareja de la mamá. Un niño que cuando era pequeño, los padres no se daban cuenta que le faltaba vitamina B porque eran veganos. Este niño llega a los 8 años sin poder leer ni escribir, con problemas de motricidad, con problemas de espacio y de tiempo, pero los padres no lo podían ver qué era lo que le estaba pasando. Aún ahora cuesta mucho. Sin embargo, con la terapia, pudimos, a partir de mi celular, porque él no tenía celular, y utilizando lo que el CONICET, que es el Centro de Investigaciones Científicas de la Argentina, pasó un streaming de descubrimiento de especies nuevas marítimas, marinas. Entonces yo se lo mostré, él se entusiasmó. A raíz de todo esto, como él no podía leer ni escribir, hablaba por el micrófono. Bueno, la cuestión es que después de varias sesiones donde él tuvo el afecto y la tolerancia mía, que era lógica, él empezó a leer y escribir. Y en este momento está leyendo y escribiendo. Incluso al nacer un hermanito de la nueva pareja de la mamá, lo primero que quiso hacer fue un libro dedicado a su hermanito. Para que ustedes se den cuenta que podemos utilizar la tecnología, pero como herramienta, no sustituir el abrazo, la mirada, el diálogo. Y las familias que me escuchan, los padres, tienen que estar atentos. Cuando dicen, yo no entiendo nada, bueno, que te explique tu hijo, que te enseñe. A mí también me ayudan con la tecnología, ¿eh? Algunos pacientes, cuando no sé. Es decir, lo importante es que el chico se sienta acompañado, porque no podemos ir ya en contra de lo que está instalado. Pero nosotros sabemos todo lo que pasó con la falsa información de lo que pasó en Israel.
Bueno, son temas que al final están manipulados en muchas ocasiones. No hablo exclusivamente de lo que refiere Susana, sino las noticias diarias en muchos aspectos, a través de esos algoritmos, a través de la inteligencia artificial en la que nos tenemos que educar todos. Y en esos desafíos tras los que iremos recorriendo este espacio a lo largo de temas como los que nos ha traído hoy Susana Rasinski, estos riesgos estructurales de la hiperconectividad, los algoritmos y otras cuestiones que la tecnología nos ha acercado ya y con la que convivimos y tenemos que educarnos todos, ¿no?, para tratar de sobrellevar esas situaciones que están derivando en consultas como las que nos ha comentado Susana en este primer capítulo de Tras los desafíos del mañana. Se nos termina el tiempo, Susana. Muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Sefarada en esta primera entrega.
Quiero decir algo más. No tener miedo al cambio. Para poder organizarnos y ser uno mismo, nosotros decimos tener nuestra identidad, es necesario la permanencia, pero también el cambio. Es decir, no tener miedo a lo nuevo. Pidamos ayuda. Si no la encontramos, siempre va a haber alguien que nos va a ayudar, porque nosotros también podemos ayudar. Y seguimos aprendiendo todos. Gracias, Alejandro. Gracias a la audiencia.